Emeretzi urtetako tristura berriekin.
Emeretzi primadera, la música de Iratxe Mugire para saludar a nuestra activista lingüística grafitera Maialen Sobrino. Maialen, arratsaldeon, ze modu zaude?
Arratsaldeon, arrasongi eta zu?
Edertotxu, udaberrian tope murgilduta, ezta?
Baia, eguraldi honekin, umore ona, dena goiti.
Hori da. Bueno, Maialen, que hoy vamos a hablar de un fenómeno súper chulo que nos pasa cuando aprendemos una nueva lengua, claro. Pero nos pasa con 19, con 40, con los que sea, y también con 8 años o con 80, ¿no?
Claro, claro que sí, por suerte. Como estamos a final de curso y nos acercamos a lo académico, vamos a recopilar errores que cometemos al aprender idiomas. El error es algo que solemos temer, tendemos a evitar, pero a la vez sabemos que en cualquier proceso de aprendizaje, incluido el de los idiomas, es imprescindible cometer errores. Además, oye, si nos paramos a pensar, sabemos que muchos avances científicos y tecnológicos y otros muchos, como la penicilina, el microondas o los rayos X, son fruto de errores o accidentes, así un poco eufemísticamente.
Es verdad, el error no siempre ha de ser temor. Pero antes de llegar a este error, vamos a ir un poco más al principio. Si te parece, Maialen, explícanos en líneas generales cómo se aprende un idioma, cómo los aprendemos.
Eso es, antes de reivindicar el error, vamos a ver un poco cómo aprendemos. Nos podríamos alargar mucho en metodología, pero no va por ahí la cosa. Yo lo que quiero hacer es la distinción entre dos procesos. Nuestra primera lengua o nuestras lenguas maternas las adquirimos y el resto de lenguas o idiomas los aprendemos. Esto quiere decir que adquisición y aprendizaje son procesos diferentes y, bueno, resumiendo muchísimo, pues, por ejemplo, la adquisición de una lengua es un proceso de 1 o 2 años, hay una sobreexposición al idioma, empezamos a conocer la lengua, pero a la vez empezamos a ser, nos damos forma como personas a través de nuestro idioma. Un sinfín de fenómenos. En cambio, el resto de lenguas no las adquirimos, las aprendemos y el proceso es diferente. Puede o no haber esa exposición a la lengua, porque podemos aprender la lengua en el lugar donde se habla o no.
Claro.
O parte y parte. También varían los tiempos, como tú decías, podemos aprender una lengua en un año, en tres o durante toda la vida. Y además aprendemos a utilizar la lengua, no a conocerla. No ahondamos necesariamente en ese metalenguaje. Entonces, son dos procesos diferentes que a veces se mezclan o se entremezclan, no siempre con las mejores intenciones, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el aprendizaje.
En el aprendizaje, vale. Importante, desde luego, ¿no? El haber diferenciado los procesos, pero vamos a ir con el del aprendizaje, no con el de la adquisición. Así que ahora vamos con los errores, ¿no? Que es de lo que queremos hablar. ¿Qué tipo de errores son los más comunes cuando aprendemos una lengua?
Pues hay muchos, pero claro. Hoy vamos a centrarnos en dos, los errores lingüísticos y los errores sociolingüísticos.
Vale.
Vamos a empezar con los sociolingüísticos y tengo que admitir que las profesoras y los profesores, y ahora me incluyo en este grupo para esto, tendemos a enseñar cómo evitar los errores sociolingüísticos dando una clase casi de modales o creyéndonos embajadores de nuestra cultura. Pero en realidad nuestra labor no es enseñarle a nadie cómo se tiene que comportar. Para eso, bueno, hay otros lugares, otras personas. Nosotros tenemos que decodificar nuestra cultura para facilitar el proceso de contacto entre dos o más culturas. Es decir, ofrecer herramientas. Y luego, ahí ya, que cada cual decida qué hacer, cómo comportarse.
Vale.
Vamos a poner que estamos enseñando euskera. Yo evitaría decir cosas como en Euskal Herria se hace esto, se hace lo otro, o los euskaldunes y las euskaldunas somos así o asá. A mí me parece más adecuado que quien esté enseñando transmita que en este contexto específico se espera de ti tal o cual. Por ejemplo, entra dentro de lo esperable que la primera vez que vas a casa de alguien, si el grado de relación es cercano, te enseñe su casa. Y no solo eso, vamos habitación por habitación y mientras tanto se espera que quien está visitando esa casa haga comentarios positivos y que la anfitriona o el anfitrión minimice esos halagos, tipo, ¡ay, qué bonito este mueble! Y la otra persona responde, ¡ay, pues chica, nos salió muy barato, no te creas, eh! Ese tipo de cosas las hacemos.
Hombre, sí, claro, y se dice hasta la marca, ¿no?
Claro, sí. Esto no quiere decir que haya un guión cerrado, que somos personas falsas y que si no lo haces caes en el infierno de las lenguas, no. Pero bueno, entra dentro de lo esperable en nuestra cultura. Y no es así en todos los idiomas ni en todas las culturas. Entonces, Un error sociolingüístico sería actuar así en un contexto en el que no se espera que lo hagas. Y la primera en la frente, a mí me pasó exactamente eso en Polonia. Estaba en casa de una amiga y le insistí muchísimo más de la cuenta en que me enseñara el piso. Ah. Porque yo no lo conocía y digo, pues lo quiero ver, eso era para mí lo normal. Así que bueno, ya esa insistencia creó un ambiente un poco raruno. Y según avanzaba el tour, mi amiga estaba ahí flipando de que yo quisiera ver, por ejemplo, su baño o su habitación, espacios para ella muy íntimos. Y yo seguía diciendo, qué bonito este color de la pared o este mueble. Y mi amiga me miraba como diciendo, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué de repente está mi casa a examen, sabes? ¿Por qué tienes que valorar todo? Entonces, pues bueno, ahí se creó una situación un poquito rara, un error sociolingüístico mío. Pero bueno, cuando nos dimos cuenta, pues teníamos un tema de conversación muy entretenido, la verdad.
Bueno, no está mal, ¿no? Claro, y así también es como se aprende, ¿no? A utilizar precisamente una lengua, claro.
No sé si vosotros habéis tenido algún error sociolingüístico o sabéis de alguien, si no yo tengo más ejemplos, ¿eh?
Pues no lo sé, Anne también dice que no. La verdad es que, claro, yo me acuerdo con el inglés siempre, ¿no? Era como muy polite todo, ¿no? Excesivamente, ¿no? Sí.
Yo tenía un grupo de chicas coreanas que aprendían castellano y el resto del grupo, que bueno, había también personas de otras partes, entonces el resto del grupo decía que las coreanas eran tímidas y calladas y a mí eso me sonó rarísimo porque digo, joder, son 10 personas diferentes y resulta que todas son tímidas y calladas, o sea, el mismo carácter en las 10. Era demasiada casualidad. Y empezó el curso y nos dimos cuenta de que más bien era un error sociolingüístico. No sabían cómo gestionar los turnos de palabra en castellano.
Ah.
En una conversación con amigas, ellas no interrumpían nunca a quien estuviera hablando. Esperaban a que terminara y tampoco preguntaban sobre detalles de eso que se estaba contando. Así que tuvimos que trabajar en qué se espera de ti en una conversación, cómo se espera que interactúes con el resto, tanto verbalmente como mediante el lenguaje no verbal, por ejemplo, asintiendo, sonriendo, ese tipo de cosas. Así que al final resultó que ni calladas, ni tímidas, ni nada de nada.
Ya, claro, claro. Diferentes maneras, ¿no?, de enfrentarse a una conversación, evidentemente, ¿no?, que también es algo cultural o sociolingüístico. No sé si tienes algún error sociolingüístico más o quieres pasar a los lingüísticos.
Solo te quería comentar que los errores sociolingüísticos siempre acaban o en malentendido o en risa, o sea, incomodidad o humor.
Bueno, mucho mejor en humor a poder
sí.
ser, ¿no? Claro.
Y además se atribuyen
Luego con tu amiga la polaca, ¿lo aclaraste con el tiempo?
Sí. Pero es que además eso es lo interesante de estos errores, que se atribuyen a la personalidad. O sea, nadie piensa, es que está aprendiendo el idioma y no sabe esto. Se piensan, pues por ejemplo, mi amiga polaca, que yo era una rancia o que las coreanas eran tímidas y calladas. No se piensa, no sabe que el código en esta situación es tal. Entonces, pues bueno, nos da muchos hilos de los que tirar para conocernos mejor, para conocer nuestra cultura. Y bueno, aunque no siempre nos guste lo que veamos, pues es interesante tener esos recursos, ¿no? No solo desde el punto de vista de quien aprende, sino desde la otra parte, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué nos incomoda el silencio y necesitamos que nos interrumpan? ¿O por qué tenemos que enseñar nuestra casa o minimizar los halagos? ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, quien quiera ahí tiene temas.
Sí, desde hombre, es fascinante y divertido, además, ¿no? Como decías. Bueno, esto respecto a los errores sociolingüísticos, que seguro que nos hubiera dado para charlar toda la sección,
sí.
Mayalen. Pero de los errores lingüísticos, igual nos puedes adelantar alguno porque sospecho que se nos van a caer en la cola unos cuantos también.
Sí, bueno, los errores lingüísticos son fallos en aspectos formales y se identifican súper fácilmente y en esto sí, es porque tú estás aprendiendo un idioma tal o cual. Pero bueno, no buscamos ejemplos que ridiculicen a quien aprende, sino que estamos alabando a las personas que hacen un esfuerzo por acercarse a otro idioma y además, gracias a su creatividad, pues tenemos nuevos conceptos. Por ejemplo, este error se dio en euskera, pero sirve igual en castellano. En una redacción sobre redes sociales leí el término precio social o precio social, cuando en realidad quería decir presión social, presión social, pero es que me parece muy interesante el concepto del precio social que tienen las redes, con una sola letra.
Sí, pero bueno,
cambia todo el enfoque, ¿no?
Absolutamente, yo creo que tienen un precio, ¿eh? A mí me gusta mucho el de la pur pena. O sea, uh-huh. en lugar de la burpena, la purpena. O sea, sí. Que puede ser que alguien te roba hoy, pero con muchísima pena, ¿no? O por necesidad, claro.
Claro,
¿no?
Con todo el dolor de mi corazón, pero es todo para la saca, ¿no? O por ejemplo, guchuna. Gutun, o sea, gutun y cuchuna, ¿no? O sea, esas
¡ay, sepolita!
Cartas este, apreciadas.
Es precioso.
O bisimiña, en lugar de minbisia, que no le falta razón a quien pensó que vivir a veces duele. Y que yo propongo utilizar este bisimiña para las taritas que se nos están quedando post-pandemia, ¿no?
Ay.
Puede ser esa... viviendo, pero que duele un poquillo seguir adelante, ¿no?
Es bueno. No sé si tienes un par de errores lingüísticos, no tanto en palabras, sino en frases para cerrar, Mayal, ¿eh?
Bueno, te voy a dejar uno porque este bueno. Me gustó mucho. En una redacción en euskera también la autora nos intentaba hacer cambiar de opinión y acababa diciendo... Horrela gauzak beste begiradetan ikusiko ditugu. Que quería decir beste ikuspuntu batetik, ver las cosas desde otro punto de vista, pero ver las cosas en otras miradas es ya otro nivel.
¡Hombre!
Es como...
pero es muy interesante
sí,
también, Colín.
Es como parte racional, porque te quiere convencer, pero también una buena dosis de empatía ahí, ¿no? Ajá. Te atrapa, así que yo quiero acuñar esto.
Desde luego, bueno, nuestra admiración, como bien decías, Mayalen, a todas las personas que están aprendiendo... euskera en este caso, que hemos utilizado los ejemplos de la euskera o cualquier otra lengua. Mayalen Sobrino, claro, la siguiente sección que nos toca contigo va a ser la de
la
fin
última.
De curso, claro, que vamos
algo
terminando
especial,
el curso.
Algo especial traeremos.
Algo especial, hori da. Ba, hemen txaitxaron goza ditugu pozarren Mayalen Sobrino, musu handi bat, eta aste hona izan.
Aste hona izan, y digo, errar será humano, pero inventar es divino. ¡Agur, agur!